Usted está escuchando Radio Red Ambiental Solidaria, que se transmite por nuestra página www.radioredambsolidaria.wix.com/radio desde la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina. Se puede comunicar también con nosotros a través de nuestro email radioredamb.solidaria@gmail.com, también vía Twitter @radioredamb, también por medio de Skype red.ambiental.solidaria o a través de mensaje de texto al número 011 1565 18 39 89. You know what baby told me not so very long ago. So I don't love you, Smitty. Got to let you go. I swear, too much money. Lost my walk the back streets and cried. So I got another reason that make me wanna leave. Say you ain't got enough of nothing. Give me highway. I tell y'all that too much weather. That's why I walked it back.
Goodbye. Bueno, muy buenas tardes. Siendo las 15:06 del día jueves 20 de agosto del año 2015, iniciamos el programa Planeta Azul y pasamos a Federico para que nos dé los datos del tiempo y del transporte en la ciudad de Buenos Aires.
Buenas tardes, Guillermo. Buenas tardes, Norberto. Bueno, tenemos una temperatura en la ciudad de Buenos Aires de 15 grados, sensación térmica 12, humedad 72%, presión 1026, vientos 14 kilómetros este. En este momento todas las líneas subterráneas andan con normalidad, salvo el premetro, que los trenes no se detienen en la estación Fátima. Seguimos, sí, seguimos, ¿no? Y seguimos con Norberto con las efemérides del día.
Bueno, buenas tardes. Nos reencontramos nuevamente en el programa Planeta Azul. Y lo primero que le queremos decir es que hoy saluden a todos los amigos que llaman Bernardo, porque hoy es San Bernardo de Abate. Así que yo tengo un gran amigo médico, se llama Bien. Bernardo, así de saludos. Y por otro lado es el día del despachante de aduana. Ajá. Así que bueno, ¿quién alguna vez no ha necesitado hacer algún despacho? Bueno, un día como hoy, pero del año 1739, por la Real Cédula se crea el Virreinato de Santa Fe o Granada, que comprendía los territorios de Venezuela, Colombia y Ecuador. En 1741, Vitus Jonás Bering descubre Alaska, el estrecho de Bering, su pena, ¿no? 1778, nace Bernardo O'Higgins, prócer chileno. En 1789 nace en Tucumán Bernardo de Monteagudo, redactor de la Gaceta de Buenos Aires. En 1818, este es un dato que muy poca gente lo tiene presente, el rey Kamehameha I firma un tratado con el capitán Hipólito Bouchard, en el que, entre otras cosas, Hawái se convierte en el primer país en reconocer la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata.
Mira, el primero.
El primero. En 1800,
Hipólito Bouchard, mira vos, qué bárbaro.
En 1820 se estrena el primer himno nacional de Chile, con letra del poeta Bernardo de Vera y música de Manuel Robles. También en 1820 parte de Valparaíso la expedición libertadora del Perú, dirigida por el almirante Cochrane, transportando al ejército libertador al mando de General San Martín. En 1914 muere el Papa Pío X. En 1920 se emite por primera vez noticias radiofónicas a través de la estación 8MK de Detroit, de Estados Unidos, y hoy se la estamos dando a través del Planeta Azul.
¡Qué
grande! En 1940, don Winston Churchill, durante su discurso en la Cámara de los Comunes, pronunció aquella frase que quedó por siempre: nunca tantos le debieron tanto a tan pocos, y se refería justamente al comportamiento de la RAF en la batalla de Inglaterra.
Ajá.
En 1944 nace Rajiv Gandhi, primer ministro de la India, que gobernó entre 1984 y 1989, hijo de Indira Gandhi.
Mira.
En 1977, la NASA lanza el Voyager 2.
Ah.
En 1980, Reinhold Messner es el primer hombre en ascender solo el Monte Everest.
Ajá.
Mucha gente no sabe, pero Messner, geólogo, se convirtió en lo que se dio a llamar el padre del Everest. Él, después de hacer esta expedición, se instaló en el Nepal y estuvo toda la vida estudiando el monte, hasta que murió el año pasado. Hicimos una nota que está en Wikipedia, porque era realmente un tipo fuera de serie. Esto finalizamos las efemérides del día y regresamos en un minuto.
Black is the color of of my true love's hair. His face is something wondrous fair. The purest eyes and the strongest hands. I love the crown whereon he stands. I love my love, and well he knows. I love the ground where he goes, and still I hope he and I will be as one. Black is the color's hair. Black is the color's hair. Black is the color of my true the Clyde to mourn and weep, but satisfied, no, I could never be. I write him a letter, just a few short lines, and suffer death.
Está escuchando Radio Red Ambiental Solidaria, que se transmite por nuestra página www.radioredambsolidaria.wix.com/radio desde la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina. Se puede comunicar también con nosotros a través de nuestro email radioredamb.solidaria@gmail.com, también vía Twitter @radioredamb, también por medio de Skype red.ambiental.solidaria o a través de mensaje de texto al número 011-1565-1839-89.
Bueno, siendo las 3 y 12 minutos, continuamos con el programa Noticias, Planeta Sur. Y bueno, y vamos a hablar de un tema, porque claro, como hemos estado tanto tiempo sin aire, por cuestiones obvias, pues fueron las vacaciones y después tuvimos cuestiones, así que este es el primer programa después de las vacaciones de invierno, y en las vacaciones de invierno ocurrieron la tragedia de las inundaciones en la provincia de Buenos Aires, ¿no? El desborde del río Luján, toda esa tragedia que ha costado una cantidad de vidas y pérdidas incalculables. Y bueno, acá vamos a leer una serie de artículos referidos a esa cuestión, ¿no es cierto? El primero que tenemos es de la Fundación Silvestre, publicado el 18 de agosto del año 2015. A la vista de los últimos acontecimientos de graves inundaciones en el noreste de la provincia de Buenos Aires y sur de Santa Fe, el Comité Argentino de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, UICN1, desea expresar su preocupación, solidarizarse con los compatriotas afectados y al mismo tiempo manifestar la urgente necesidad de sancionar una ley de presupuestos mínimos para la conservación, protección y uso racional y sostenible de los humedales. Cabe recordar que existe ya un proyecto de ley en este sentido, votado por unanimidad por la Cámara de Senadores el 13 de noviembre del año 2013. Sin embargo, el proceso en diputados se ha vuelto extremadamente lento. En 2014, el proyecto tuvo dictamen favorable de la Comisión de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios, para luego pasar a la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano. Pero esta no le ha dado tratamiento hasta la fecha. Increíble, ¿no? Porque justamente la comisión que tiene que ver con el ambiente humano, conservación del ambiente humano, y no ha dado tratamiento a esto. Increíble, increíble. Bueno, el proyecto en cuestión tiene como objetivo disponer, en el marco del artículo 41 de la Constitución Nacional, un piso mínimo de protección para todos los humedales del país, reconociendo la importancia fundamental de sus bienes y servicios para la sociedad, buscando su sustentabilidad y la protección de su existencia futura para bienestar de todos. Los ecosistemas de humedales se caracterizan por la presencia de agua, por lo tanto, su régimen hidrológico es clave para mantener sus propiedades funcionales y estructurales. Cuando se modifica la cantidad y distribución cronológica de los flujos de agua, sea por drenado, terraplenado o canalización, se impacta negativamente sobre funciones claves de los humedales, como por ejemplo amortiguar los excedentes hídricos que traen las grandes lluvias, los cuales en un marco de cambio climático global solo se harán más usuales y fuertes. Además, el avance de barrios cerrados y mega urbanizaciones de modo desordenado, sin planificación participativa y una falta de atención de la importancia de mantener las llanuras de los ríos libres de asentamiento, evita que durante crecidas los ríos puedan desbordar libremente. La problemática de las inundaciones, que hoy afecta a cientos de personas y acarrea grandes consecuencias económicas, sanitarias y habitacionales, podría ser atendida con una ley como la reclamada para los humedales, favoreciendo una planificación estratégica del uso del territorio, brindando la posibilidad de conocer y ordenar los humedales de todo el país. Finalmente, no solo se contribuiría a su protección y conservación, sino también se posibilitaría una producción sustentable compatible con la integridad ecológica de los humedales, preservando un bien tan preciado como es el agua dulce. La Fundación Vida Silvestre Argentina es una organización no gubernamental, de bien público y sin fines de lucro, creada en 1977. Su misión es proponer e implementar soluciones para conservar la naturaleza, promover el uso sustentable de los recursos naturales y una conducta responsable en un contexto de cambio climático. Desde 1988 está asociada y representa en la Argentina a la WWF, una de las organizaciones independientes de conservación más grandes del mundo, presente en 100 países. Bueno, indudablemente que no hay ningún tipo de planificación es lo que reina entre nosotros. O sea, que se hacen las cosas sin contemplar los daños colaterales. Deciden levantar un edificio y no piensan qué efectos va a causar la sombra, por ejemplo, edificio. ¿No es cierto? Entre otras cosas que son pavadas.
Los vientos,
claro, los edificios que han levantado al borde de la playa, por ejemplo, yo ahí en Mar del Plata, un edificio de 40 pisos al borde mismo de la playa. Entonces se llega a las 4 de la tarde y la playa está en sombra. No hay más sol. Una cosa que no se puede entender. Entonces, claro, siempre se han hecho las cosas, las obras, se han hecho sin tener
una planificación.
No solo planificación, sino una visión. O sea, ver qué es lo que...
Pero
o sea,
en este país...
Lo levantan y después se
en este país siempre se hacen así las cosas.
Es una cuestión que debería, ¿no es cierto? Debería cambiar. Debería cambiar. No sé si estamos a tiempo, porque hay muchas cosas que ya están hechas. Hay muchas cosas, como lo que hicieron ahí en Tecnópolis. Taparon un arroyo.
Claro, para hacer una se inundan calle. Siempre ahora.
Taparon se un viven arroyo a, para hacer,
inundando
una,
todo
para
el
hacer
barrio.
Una calle de salida. Pero es una cosa de loco. O sea, que, escúchame, no se
bueno,
puede creer.
Si pensamos que lo que está hecho está, tenemos que tomar algunos ejemplos que está haciendo Europa ya hace varios años. Si sabemos de un país que vive del turismo internacional es España. España en su momento cometió el grave error de edificar hasta el borde de sus costas.
Ya.
Como se está haciendo acá en la costa atlántica.
Sí, 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 sí.
Hace 3 o 4 años sacaron una ley, digamos, para voltear todos los edificios que están a cierta cantidad de metros, creo que son 150 metros de la costa.
En la costa.
Entonces hoy se están tirando ya hace años complejos, carísimos, condominios de muy alto valor, simplemente porque se dieron cuenta de que la costa tiene que ser limpia, tiene que estar bien tratada, porque si no tiene todo una problemática.
Claro.
Por otro lado, hablando del cambio climático, tenemos que pensar que una de las cosas a las cuales golpea es justamente a los hielos.
Claro.
Sean continentales, los hielos de altura, de montaña, los glaciares, y todo eso está provocando un derretimiento a una velocidad mayor que la que normalmente se hace la naturaleza.
Uh-huh.
Por lo tanto, el aumento del océano hace peligrar los edificios que están cerca de la costa.
Claro.
Sí, porque si hay oleaje fuerte o tsunami, porque en el Atlántico también puede haber tsunami.
Sí.
Entonces hay que prever este tipo de, de cosas. Así que lo que está hecho también se puede tirar.
No, sí, obvio. No, ¿sí? No, claro.
Lo que siempre pasa es que, cuando claro, haya voluntad política.
En España parece que hay...
Este es el otro problema. Porque acá, en lo que leímos, ¿no es cierto?, hay una comisión que tiene frenada
una ley,
un proyecto
de humedales.
Un proyecto de humedales. Entonces, ¿qué pasa? Se manejan intereses dentro de los que deberían estar trabajando para el bien común. La empresa o las empresas compran voluntades.
Claro.
Entonces, o bien se hace la ley al revés de lo que se necesita, o bien no se hace la ley que se necesita. O sea, de cualquiera de las maneras, hay algunos vivos, ¿no es cierto?, que están negociando el futuro y la vida, porque acá estamos hablando de muertes.
De vidas, de muertes.
¿No es cierto? Hay un pibe de 12 años que se lo llevó a la corriente.
12 muertos ahí.
Por eso. Entonces, la cuestión de que políticamente en este país se pueda hacer es bastante, bastante utópica.
Sí, en las condiciones que hasta ahora.
Claro.
No, yo tuve la suerte de contribuir a este proyecto de ley de humedales, ¿no?
Uh-huh.
Para aclararle a la gente, hay una organización internacional que se llama Wetland International, que trabaja exclusivamente con temas de costa y humedales. Y por otro lado, hace ya varios años, se hizo una reunión a nivel internacional en la ciudad de Ramsar.
Ajá.
Ramsar, en Irán, y por eso quedó, digamos, esto de los humedales como protección bajo Ramsar. No se puede hacer nombramientos especiales a lagunas, a lagos, a ciertas características que tienen agua, que son justamente los humedales.
Sí.
Lo que a nosotros nos preocupaba muchísimo y que acá nunca se nombra, pero que es, digamos, fundamental para la vida en Patagonia, es lo que se llaman los mallines. El mallín es un humedal natural que en Patagonia es el que provee la mayor cantidad de agua al ganado. O sea, la gente vive realmente del mallín porque al tener esa humedad constante da ciertos crecimientos de plantas de las cuales se alimenta
el ganado.
El ganado, y que en muchos lados se hace un mal manejo porque el mallín no se puede pisotear con miles y miles de cabezas de ovejas.
Uh-huh.
¿No? Digamos que la naturaleza creó el mallín en Patagonia.
¿Qué es el mallín?
El mallín es un lugar donde se acumula agua que puede venir o desde una vertiente o sale agua de profundidad.
Ah, mira.
Mantiene una superficie verde, vos ves todo seco.
Como si fuera un oasis.
En medio de Patagonia, claro, como si fuera, pero con vegetación.
Uh-huh.
Tiene todo un verdor. De esa vegetación, por supuesto, se alimentaban primitivamente solo los animales silvestres.
Sí.
Hablamos de guanacos, zorros, pumas, etcétera, etcétera. Cuando el hombre introdujo la oveja en Patagonia, convirtió todo en un desastre, porque todos estos animales naturales al mallín no lo estropean porque no tienen pezuña.
Claro.
No lo pisotean, no lo hunden, ¿no es cierto?, al suelo. Todos tienen almohadillas y, por supuesto, era una armonía natural. Ahora, con miles de cabezas de ovejas y después la introducción de los bovinos, ¿qué pasó? Que los llevan a pastorear y a tomar agua, pero cuando hablamos de 2.000 cabezas de oveja, el mallín se puede destruir.
Claro.
Y si se destruye, no tiene más agua. Es decir, o se infiltra o corre para otro lado. Entonces, hablando con la gente de Ramsar Internacional, se propuso que dentro de todas las categorías minerales que hay, que son unas cuantas, se coloque la palabra mallín
como
y más en Patagonia,
para proteger.
Tierra del Fuego, se le llaman vegas.
Mirá, ¿no? Vegas.
Sí, estos son lugares donde te pueden salvar la vida.
Claro.
Porque lo que digamos es que cuando ves sobre una llanura seca, ¿no?, como es la parte central de Patagonia, algo verde, ahí hay agua. O sea, ahí podés llevar tu caballo, o te podés quedar, o te podés reabastecer, porque el agua es muy buena. Viene filtrada por varias capas de suelo, y el agua es de agua dulce de muy buena calidad.
Yeah.
Y hay cientos de miles de mallines de distintos tamaños.
Yeah.
Entonces, justamente, fue la contribución que hicimos para que esta ley salga. Pero efectivamente, está parada por un grupo del Frente para la Victoria.
Ah.
No por el otro grupo de la comisión.
Sí, pero son los que tienen
yo
poder.
Voy siempre a la comisión y eso están plenamente de acuerdo, pero como dice ahí, desde noviembre de 2013, que el Senado lo firmó y nosotros hicimos algunas notas periodísticas entre diciembre y enero del 2013-2014 hasta ahora, no hay ninguna novedad.
Es así. Lamentablemente para todos, ¿no es cierto? Porque priman intereses que a la larga son destructivos.
Son destructivos y le hacen un daño a la gente, a la población.
En lugar,
ahora
el, porque los beneficios pueden venir desde muchos lados, ¿no es cierto? No necesariamente de generar un beneficio que provoque a la larga un gran daño.
Claro.
Entonces, los que no han hecho las obras y que se han beneficiado con esa plata en su bolsillo, han generado muertes.
Sí, o malas obras.
No, en general, cuando una obra es mala, ¿no es cierto? Porque para hacer una obra mala hace falta dinero. O sea, se ejecuta presupuesto. Si la obra es mala, ¿no es cierto? Porque está la doble trampa del que ejecuta un presupuesto diciendo, puse este material y en realidad puso otro, o sea que el material que declara vale 1.000 y el otro vale 1 peso. Entonces el que vale 1.000 obviamente resiste de una manera y el otro resiste de otra manera. Entonces puse el de 1.000, puso el de 1 peso y lo puso en una obra que no se sirve a nadie. Entonces que porque hay distintas vertientes por donde se llevan el dinero mal.
Claro.
O sea que solo que lo que dicen que hicieron, lo hicieron con materiales de última calidad, sino que lo que hicieron no sirve. Este es el problema. O sea que desde Florentino Ameghino, lo estábamos leyendo con Federico, que Ameghino dijo que no servía canalizar.
No, porque tenés que guardar el agua para que no haya.
Claro, bueno, pero digo, 1884.
Sí.
O sea que no es, 1884, no quiero sacar la cuenta, pero son 200 años, o más o menos. ¿No es cierto?
Que en Hidráulica de la Plata se tomó el estudio de Ameghino, no sé cuántos años hace, se hizo un proyecto sobre el estudio de Ameghino que sigue durmiendo.
Claro, pero hay grandes.
Desde por esa época.
Claro, 1884, ¿no es cierto? El tipo lo que decía, o sea, hay, porque ya desde esa época había épocas en que sobraba el agua y había épocas en que no había.
Que no había.
Entonces, ¿qué decía el tipo? Hagamos reservorios.
Claro.
Entonces, el reservorio es como una gran pileta tapada, ¿no es cierto?, en donde el agua no se canaliza, se
se deposita, ocurre ahí. Se deposita.
Se deposita ahí. Entonces, se deposita ahí y la tenemos. Y no va, no se va.
No se va.
Se deposita ahí. Entonces, cuando no hay, se usa esa.
Claro, en épocas, él decía, en épocas de sequías, claro, se usa esa
se
agua.
Se usa esa agua.
Y cuando vienen las inundaciones, va el agua ahí.
Claro. O sea que hoy el agua, es una utilización yo se lo he dicho en broma a amigos que tengo que tienen campo, amigos de esos de Facebook, sí, que publican, tengo el campo inundado. Bueno, el agua tiene precio. O sea que tenés una gran cantidad de dinero si tenés, si tenés hectáreas llenas de agua, ¿cuántos litros de agua tenés? Vendela. Claro. Lo que pasa es que, claro, vos te reís, pero ¿sabés que vienen buques de chinos, sí, rusos,
y se llevan agua
del río Paraná?
O sea que la cuestión de es más, esos campos dentro de un año o dos años van a estar secos.
Sí,
sí, pueden estar salinizados, no hay que ver.
Claro,
no,
entonces, ¿cómo puede ser que esto desde 1884 hasta hoy no ha tenido solución? Y ha habido presupuestos. Porque no es una cuestión de que no está la plata. La plata está. Ahora no se hace lo que hay que hacer.
Sí, sí,
había carteles, yo le vi en distintos noticieros, ¿no es cierto? Había carteles que decía, la obra está realizada. El cartel está tapado hasta la mitad de agua. Un cartel que normalmente uno lo ve más o menos levantado. Esos carteles son carteles que están a 2 metros como mínimo del suelo. Y el cartel está tapado hasta la mitad. O sea que ahí, en ese lugar, hay no menos de 4 metros de agua.
Sí, sí, el tema es que cómo se están trabajando lo que se llaman los valles de inundación, por qué se la deja a la gente asentar en los valles de inundación.
Claro,
otro tema.
Eso es una cretinada por parte de los gobiernos que sabes, claro, que tarde o temprano el río va a recuperar su valle de inundación.
Claro.
No, no tiene un tiempo, porque la naturaleza está fuera de nuestra escala.
Claro.
No importa si pasaron 100. Claro. Los 100 o 500 años, pero en algún momento...
Es lo que pasa en La Plata.
Claro, el valle de inundación
es lo que pasa en La Plata.
Va a ser
claro.
ocupado, y faltan obras como son los diques de llanura.
Claro.
Ustedes no sé si conocen el Cascallares, ahí atrás en Moreno. Es un dique interesante para ir a ver.
¿Sí? ¿Moreno? Acá en la provincia de Buenos Aires.
Ah, mira. Es un dique que está en la llanura, ¿cierto? Y ahí nacen varios ríos que terminan después acá del río de la Plata. Cuando uno va y ve que ese dique está lleno de agua, es porque justamente tiene que haber habido una gran inundación. Ahora, cuando no hubo inundación y el dique está lleno de agua, ese es todo un problema porque lo están usando, mal usando, para ocio y deportivo, y el dique tiene que estar en realidad seco. Esos diques tienen que estar secos, solo tienen que tener agua
cuando hay inundación.
Cuando hay inundación. Pero, porque vos ahí parás el agua,
claro,
y la vas largando de acuerdo
a, pero que,
a la poca pendiente que tiene.
Claro.
Desde Moreno hasta el río. Se inundan todos los pueblos.
Claro.
¿Entendés?
Ah, y lo tienen cargado.
Claro, entonces,
o sea, cuando, artificialmente han dejado que se quede cargado.
Claro. Entonces, hay una lluvia como ahora.
Y sí, claro.
Y
ya está. No tiene a dónde llevar el agua.
Tenés que descargar claro. el doble. No.
O sea, que usan un dique, usan el espacio de un dique como si fuera un lago.
Claro, que es el dique, se cumple una función como la que decía Meguino.
O sea,
el agua la tenemos.
De locos. No, porque esto no, un loco es un tipo peligroso. Estos no llegan a tener neuronas, ¿entendés? O sea que no son peligrosos, son inútiles, que no tienen ni idea de lo que hacen.
Esos son los diques de llanura que justamente
sirven para algo.
Faltan dos, claro. Pero te estoy hablando de hace decenas y decenas de años, porque hoy, no sé si habrán visto en los medios de comunicación, ahora se viene el agua del Salado.
Claro, claro. Sí.
Ahora hay agua en el Salado que no había claro. la semana pasada. Es decir, está claro. colectando en cantidad y va a haber...
Salado, San Morombón, está claro, todo inundado.
Sí. En otro lado,
sí,
muy
sí,
importante.
Sí,
sí. Entonces, este tipo de cosas necesita de una muy buena inversión hidráulica, claro. de un muy buen proyecto, sí, ¿no es cierto? Y ese proyecto que tiene que tener un conjunto de cosas, tanto sea legislativo, dónde se edifica, dónde la gente puede estar.
Pero,
ahora estaba diciendo el gobernador, bueno, sí, vamos a darle a la gente un nuevo asentamiento para salvarle del valle en una ciudad. ¿Para qué los dejaron ir? Que son cientos y cientos y cientos de familias.
Claro. No, no, pero aparte, una vez que se asienta, porque la gente cuando construye una casa, lo primero que hace, pone el cemento.
Claro.
Porque no es que construye sobre la tierra. Pone cemento. Entonces, en los lugares donde tiene que levantar la vivienda, pone cemento. Hoy ni siquiera los patios conservan de tierra. Tiran cemento, ladrillo, baldosa, pavimento, y ya está. Si eso era un humedal, ¿qué es lo que pasó en La Plata? En La Plata, cuando se decide federalizar la ciudad de Buenos Aires, sí, que era la capital de la provincia, sí, de Buenos Aires, en el año 1880-90, con el fundador de La Plata, se buscaban los dónde. Y claro, hubo un enjuague de negocios inmobiliarios, ¿no es cierto? Porque el lugar donde está enclavada La Plata es la zona más baja, es un humedal. Es un humedal, por eso se inunda. No es casual. Y metieron la ciudad. Imagínate, asfalto, edificios.
En un lugar que es.
En un lugar que era absolutamente inviable. De movida era inviable. Era como vos, ahí está el cauce del río seco. Vos decís, bueno, acá voy a hacer la casa.
Claro, porque nunca va a venir agua. Y se sabe que es.
Claro.
Un río en algún momento.
¿Cómo vas a hacer la casa en un lugar, está el río seco? Sí. Está bien, se secó. Pero si por acá, si acá está el cauce,
si el río lo necesita,
en algún momento, claro, ¿cómo va a ser la casa ahí? Bueno, eso se hizo. Entonces, y acá en la provincia de Buenos Aires, los grandes asentamientos, que viene la gente que no tiene dónde vivir, y se pone ahí lo que pasa en la Villa 31. ¿No es cierto? ¿Dónde están viviendo? En un lugar absolutamente inviable.
Y ahora peor, ¿no? Porque ustedes jurídicamente, como abogados, deben saber más de lo que yo pude haber leído, con este nuevo código,
sí,
el camino de Sidga,
sí, se desaparece.
Se llevó a 15 metros, que antes creo que era 25.
Sí, no, el agua queda privatizada. Totalmente. No lo tengo. Eso ahora, teníamos que hablarlo.
Ahora, la gente va a ocupar esos 15 metros, por lo tanto la inundación va a ser más fuerte.
No es tan así. No es que los va a ocupar porque hay muchos, por ejemplo, vos en tu terreno, en tu estancia, tenés o pasa un río, o tenés un lago, ¿no es cierto? Bueno, en el código de Vélez, para que sea privado, tenía que tener unas dimensiones, un formato, qué sé yo, ¿no es cierto? Entonces, podías tener dentro de tu campo un espacio de agua privado, pero había una determinación para los públicos, ¿no es cierto? O sea que en muchos, sobre todo los ríos, riachos y qué sé yo, en muchos, por el hecho de que por ahí tienen más caudal, ¿no es cierto? Daba para el Camino de Sirga, porque el Camino de Sirga se crea para que remolcar desde la tierra las lanchas, para
el transporte. En el dique San Roque, cuando yo fui la última vez, que hace como 8 años atrás, para llegar al dique tenía que pasar por casas, y las casas ya no me dejaban, o sea que se habían adueñado de todo,
claro,
la parte de la costa.
Eso era
ilegal,
claro.
Pero no podía entrar yo.
Pasa lo mismo en Bariloche. Bariloche, cuando yo fui la primera vez, el camino que va al catedral, del lado del lago,
claro,
no había nada.
Ahora
está todo construido, claro, está todo construido. Entonces, eso es lo que va a pasar.
El ejido municipal a la ciudad de San Carlos de Bariloche, cuando era terreno de parque,
no había nadie.
Cuando se lo dieron, empezaron a hacer desarrollo inmobiliario.
Un desastre. Total. Un desastre, porque vos ahora no podés llegar a la costa del lago.
Pero aparte,
en muchos lados
no podés llegar. Aparte, la gente, y volvemos a los gobernantes, y también los desarrolladores inmobiliarios, no piensan que Bariloche, como cualquier lago de la Patagonia, ya tuvo una experiencia, pero puede tener otra, más grande o en cualquier momento. Existen lo que llaman los lagomotos. ¿Qué es un lagomoto? Es un tsunami, pero del lago. Ah. ¿Y quiénes lo provocan? Los volcanes.
Ajá.
Es decir, cuando Parque inauguró su primer muelle en Nahuel Huapi,
sí,
allá, no me acuerdo si por el año 50 y pico, una cosa así, a la semana y media, hubo un lagomoto y voló todo, la costanera, los muelles, absolutamente todo. El agua subió de golpe como si fuera un tsunami, entró en parte de la ciudad, que bueno, ahora sí, no estaba edificado tan a la orilla, y se llevó todo lo que pudo.
Claro.
O sea que, si pasó una vez, puede pasar otra.
Sí, sí.
Y si pasó de un grado, puede ser mucho más grave también.
Claro.
En algún momento puede pasar esto, y todo lo que vos ves hoy edificado de la ruta que vaya a Ullao para el lado del lago,
sí,
podemos murió. Llegar a verlo en una foto totalmente
claro,
destruida.
Claro. Sí, sí. No, el
¿cómo
tema.
¿Cómo no sería el tema de los
lago moto?
Lago moto.
Lago, claro.
Claro, es como.
Yo escuché, no sé si puede ser, que hay conexión con el océano. Que,
sí,
que
yo
hay
no
una.
Creo porque no
sé, yo
no
lo sea, escuché en algún lado. Porque sí. si es así, si sí. esa conexión crece. Porque la conexión, si está muy. Sí. A mucha profundidad.
Mira, nosotros hicimos, yo como estaba de funcionario en parque, hicimos hacer un estudio con hidrografía naval.
Uh-huh.
Y fue el único lago que se hizo en todo el relevamiento batimétrico del
Ajá.
lago. Es decir, es el único lago que se sabe cada profundidad, dónde están uh-huh. las medidas y todo. Y nunca se encontró ninguna cosa extraña que, digamos, podía haber sido un agujero tipo caverna uh-huh. que esté tirando. Eso nunca se encontró. Pero el tema es que, digamos, es una zona volcánica, está pegado a Chile, y Chile en esa región tiene volcanes muy potentes, ¿no? Como
claro.
Villa Rica, y bueno, otros volcanes, el Caule, un montón. Y estos volcanes en algún momento tienen erupciones extremadamente fuerte. Estamos hablando de que pueden subir a grados 8 o 9 de terremoto, ¿no? Interno. Uh-huh. Y eso es lo que la onda sísmica que desparrama eso es lo que hace levantar el fondo del lago y te levanta el agua. Es
decir,
lo que ocupa el suelo del movimiento de que se levanta por un problema tectónico, ¿no? Interno.
Sí.
Eso se desplaza.
Ya
te lo dijo Arquímedes, ¿no?
¿Cuándo hubo este tipo de fenómenos en el lago? ¿En qué
mira,
año?
Yo no me acuerdo exactamente si fue por la década del 50 o una cosa así.
Claro.
Pero barrió con todo, te digo más. El muelle se había hecho para la Modesta Victoria. Sé que era un muelle importante, carísimo, ahí en el borde de la ciudad, y se lo llevó como si no fuera nada.
Claro.
Y todo lo que es la costanera, eso voló, en absoluto. Voló en un minuto, ¿no?
Fue un tsunami.
Claro. Esto es nuevo.
Es un tsunami, claro.
¿Qué
es lo que hace? Lagos, es lo que hace, claro.
Lagos.
Se levanta el agua,
claro.
O sea, hay un movimiento telúrico, el agua se levanta y... Claro.
Claro.
Cuando el agua se levanta... O sea, porque lo que está así, de repente acá, se produce...
Se
claro,
desplaza.
Vuelca, claro. No,
y esto
sí.
puede pasar en cualquier lago, en el lago,
claro.
en cualquier puta lago, que esto no importa dónde, pero puede suceder. Entonces vos sabiendo que esto puede suceder.
No puedes poner casas.
Bueno, pues no, casas, hoteles,
hotel,
¿no?
Claro, claro. Hay negocios. Escuchá,
no,
una locura,
loco.
Una cosa de loco. El tema este del nuevo código lo vamos a ampliar en algún programa, lo tenemos que preparar, pero lo que yo tengo entendido es que los caminos de sirga desaparecen. O sea que todo el territorio no es que se ocupa, sino que queda para el dueño.
Ah.
O sea que ya no vas a tener posibilidad, vos decís, bueno, yo el arroyo este. En Córdoba, por ejemplo, viste que vos vas
sí, sí.
y llegás
sí, sí.
y estaban los alambres de las propiedades que daban al... Bueno,
claro.
esas propiedades no te van a dejar pasar más.
Sí.
No vas a poder llegar más al agua.
Sí, apenas leí, pero
O sea que al agua vos vas a poder llegar en los balnearios. Después, en otros lugares, salvo que le pidas permiso y te deje entrar el dueño. Supuestamente te va a cobrar, obviamente.
Yo bajando a San Roque, pasé, llegué al lado del... No, llegué, no pude llegar. Cuando quise acordar dónde estaba, arriba de un techo.
Sí. Estaba arriba de un techo, sí. Estabas del lado sur.
Del lado sur.
Claro. Sí, a mí me pasó. Claro. Bajás y llegás hasta un punto. Bueno, vamos a una pausa y volvemos.
Está escuchando Radio Red Ambiental Solidaria, que se transmite por nuestra página www.radioredambsolidaria.wix.com/radio desde la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina. Se puede comunicar también con nosotros a través de nuestro email radioredamb.solidaria@gmail.com, también vía Twitter @radioredamb, también por medio de Skype red.ambiental.solidaria o a través de mensaje de texto al número 011-1565-1839-89.
Bueno, siendo las 3:47 del día jueves 20 de agosto del año 2015, continuamos con el programa Planeta Azul. Y bueno, ahora vamos a una, continuando con el tema del que estamos hablando, vamos a un artículo publicado en el diario online Urgente 24, el día 12 del 11 del 2012, fíjense, 2012. La nota está firmada por Sofía Laferrere de Pinedo. Hay una frase de: no se trata solo de fijar un plan para sacar el agua, sino de establecer una política para impedir que entre. Esto lo dijo Ferrari Bono, que es un ingeniero. Lo dijo en diciembre del año 2000. Fíjense, 2000-2012. De todos modos, esta frase, ¿no es cierto?, no está teniendo en cuenta los estudios de Florentino Meguino, ¿no es cierto? Porque no se trata de dejar entrar o de dejar salir, ¿no es cierto? Se trata de generar algo como para manejar el agua.
Manejar el balance.
Claro, manejar el agua. Bueno, a ver. Dice, un titular de prensa de septiembre, estamos hablando de 2012, en un importante matutino anunciaba: el agua no es amenaza. Los políticos en sus campañas electorales ni mencionaban el tema. Las radios no hablaban, la televisión apenas. El agua no era tema. ¿Por qué? La explosión vino después de las elecciones. Curiosa coincidencia. Bueno, este año pasó distinto. Fue antes de las elecciones. Bueno, sin embargo, los pobladores de nuestra pampa húmeda hace tiempo que están con el agua al cuello y hace tiempo que vienen pidiendo respuestas inmediatas a una situación que empeora día a día. Hay 5,5 millones de hectáreas inundadas o anegadas y en aumento. Nos vamos acercando a la mitad de la provincia de Buenos Aires. Las pérdidas son incalculables, teniendo en cuenta que se trata de las tierras más ricas de nuestro país. Estamos ante un drama de consecuencias mayúsculas, difíciles de revertir en el corto plazo. O sea, drama considerando que no hubiera habido muerte, como en este caso, porque nosotros en este momento es una tragedia que ya lleva varias vidas. Al menos ahora se habla del tema. Los antecedentes más recientes de peligrosas inundaciones para los que se ha tratado de buscar soluciones arrancan desde 1978, dice la la autora de esta nota, ¿no es cierto? Se han gastado palabras, declaraciones y páginas con planes y obras que se empiezan y se interrumpen causando más males que los que se pretende corregir. Se empieza la obra y se la deja ahí. Recién empezada. Con los carteles. Punto. Ya está. Ahora, buscamos explicaciones y escuchamos culpas de la maldita naturaleza que, en vez de llover unos 2.700 milímetros en 3 años, nos envió 4.500 milímetros de agua. Todas las soluciones que enarbolaban las autoridades bonaerenses se remiten al famoso Plan Maestro Integral para la Cuenca del Salado, elaborado por una consultora inglesa, que se nutrió de muchos estudios de técnicos argentinos. Se lo presenta como el plan que terminará con el flagelo en esa provincia, a pesar de las críticas recibidas. La etapa inicial de la licitación prevista para el 2002 se va a anticipar. La obra total estará terminada dentro de 18 años, 2002-2020. Uh-huh. Antes no se pudo hacer nada por la falta de presupuesto, afirmó el vicegobernador Solá. 2002. No 12. Yo no sé de dónde saqué 2012, pero me parece que estaba por acá.
La nota es del 2012.
Ah, la nota es del 2012. Bueno, esto es de 2002. Pero se ha decidido que la parte del Fondo Fiduciario Nacional que le corresponde a la provincia se emplee en la construcción de esa discutible primera etapa. O sea que está en discusión, pero igual se hace. Se gasta dinero en algo que es discutible. Una cosa de locos. Mientras tanto, las aguas desbordan por doquier, abarcando más de la mitad de la provincia de Buenos Aires. El este de La Pampa, el sur de Córdoba y de Santa Fe. Paulatinamente han ido cubriendo tierras, alambrados, tranqueras y viviendas. Han ido expulsando hacienda, tapando sembrados, deshaciendo caminos vecinales, salinizando suelos, desabasteciendo pueblos, matando el comercio, inundando los centros urbanos con las consecuencias conocidas. La salud física y psíquica de la población se encuentra en serio peligro. El 60% de la producción lechera bonaerense se encuentra comprometido, abundó el ministro provincial Haroldo Levet. Acá tenemos la historia. Ahora, cuando el desastre asombra a los distraídos, ya es tarde para ir al fondo del asunto. Las obras tan anunciadas no se pueden empezar. No existen maquinarias anfibias que van a hacer la obra mientras está inundado. Maquinarias anfibias que puedan cavar canales. Cavar canales cuando está inundado, es una cosa, es tan absurdo. Levantar compuertas, ni siquiera hacer defensas como corresponde. Claro, no sabemos si corresponde hacer defensas. Prioridad uno de cualquier plan. Pero hay más, expertos argentinos, como la licenciada Estela Carvalho, del INTA, dicen que sería un error iniciar los trabajos del plan maestro, como está previsto, en la cuenca superior del río Salado, aguas arriba. El argumento es indiscutible. El río Salado es un río de llanura, con escaso declive, que se mantiene igual que en épocas geológicas pasadas. Nace en el noroeste de Buenos Aires y su cuenca es el receptáculo final de la del río Quinto de Córdoba. De los arroyos del sudeste, de la sierra de Comechingones y de la laguna La Picasa, del sur de Santa Fe. Que la laguna Picasa está normalmente desbordada.
Sí, sí, sí,
desbordada. O sea que la ruta, la 7 pasa por encima y normalmente la 7 está tapada. Sí. Pues no se han dado cuenta de hacer un puente. O no han tenido, no sé. O sea, pasa la ruta por abajo. Es como que sí, necesitas un anfibio para ir por ahí. Sí, no. Aparte. No sé si la hiciste.
Es una locura.
Bueno, uno se ríe porque no quedaría bien que estemos todos llorando. ¿No es cierto? Claro. Nunca se realizaron obras integradas para mejorar el escurrimiento de sus aguas. que se agrava sobre todo en la cuenca media, donde se produce un estrechamiento que reclama una obra de ampliación urgente. Obra de ampliación urgente, donde sea, se produce un estrechamiento. O sea que es improvisado, ¿no es cierto?
Está todo
porque, claro, improvisan. O sea, cuando se produce el hecho, empieza la improvisación. Maquinaria anfibia. Hacer canales cuando todo está inundado.
Pero recordemos que todo esto, lo que estamos diciendo y hablando acá, es del 2012.
Sí.
Ahora, no hicieron 2002, nada hasta el 2012.
Esto es 2002. Ah, 2012. 2002. La nota es del 2012. Esto que está contando es 2002. O sea que, pero aparte, esto viene desde 1884. Claro. O sea, en 1884 cuando escribió a Meguino, que ya cuenta que esto pasaba.
Claro.
Entonces, ojo, porque hay una inundación que no me acuerdo dónde lo leí, que data de 1770.
Por o sea eso, que en esa época no había lo que se llama desastre. Porque
no había tanta gente.
No, porque los desastres no son naturales, son fenómenos naturales.
Claro.
Y el desastre se provoca cuando encuentra al hombre en el medio,
claro,
de este
claro.
tema, sea en la parte de
sí.
o lo que sea.
Sí, no, en 1770 imagínate la gente,
claro,
que había, no había nadie.
Hasta ahí Meguino claro. lo estudió como un fenómeno.
Claro, claro.
Que esta es la palabra, es un fenómeno natural.
Sí, que él, o sea, entendía, porque si se produce en época de inundación y de sequía, indudablemente que los trabajos se tienen que hacer cuando hay sequía.
Claro.
Entonces, tenés que prever.
Pero tenés que saber cómo es la inundación claro. para ver qué
sí.
vas a hacer.
No, no, claro, tenés que tener un plan.
Claro.
Entonces, si se inundó acá y ahora hay sequía, acá se va a volver a inundar. Entonces, bueno, hagamos la obra que hace falta, pero no cuando está inundado. Porque aparte, hacer defensas es, ¿contra qué vas a hacer defensa? Contra el agua que creció. La defensa que tenés que hacer es antes que crezca el agua para que el agua no crezca. No sé, qué sé yo, hacer un gran pozo, no sé. Alguna solución inteligente, porque hay cantidad de ingenieros, ¿no es cierto? Y si no hay acá,
mundo,
bueno, que traigan...
El mundo tiene soluciones.
Claro.
Yo tuve la suerte de estar la primera vez en Holanda.
Sí, ah, bueno.
Entonces pensé, ¿verdad? Qué suerte que acá nunca tuvieron gobernantes argentinos.
Claro, no, porque si no ya estarían todos aguados. Lo mismo que en Venecia.
Están sosteniendo el océano.
Claro, sí.
Y no es que ahí no haya cambio climático.
No, y han hecho, es una joya de la ingeniería hidráulica, claro, lo que han hecho. Han inventado plantas de plástico para...
Hay mucha gente para consultar y obras en el mundo.
No, pero lógico.
¿Qué hay que hacer acá?
Pero
y no
por ahí,
lapidar más dinero.
Pero
¿no?
Está bien, pero el problema es que ellos hacen la consulta porque Ameguino hizo un muy buen plan. Lo único que había que hacer, claro, lo único que había que hacer era hacerlo.
Nunca lo hicieron.
O sea, hicieron además cuando se dedicaron a hacer, porque claro, los famosos canales de la provincia de Buenos Aires, Canal 1, Canal 2, Canal 6, que yo siempre me pregunté, canal. Claro, han... O sea, son canales para que el agua corra, ¿no es cierto?, hacia el océano. El agua de la inundación, cuando llueve, cuando no llueve, el canal está ahí, ¿no es cierto? Claro. Entonces, esto mismo pasa en Estados Unidos, con esas por donde andan los autos, las películas, ¿viste? Que, bueno, eso es para llevar el agua en los momentos en que se producen estas famosas lluvias, torrenciales o de hielo, o sea, que yo, entonces corre una cantidad de agua y va, ya tiene en el cauce, va por ahí, ¿entendés? Entonces, pero acá no hicieron como ahí que es de cemento, acá va por la tierra y cuando va, corre, se lleva todo, o sea que se lleva la tierra, se lleva, o sea que en lugar de quedar, porque si vos hacés lo que decía Ameguino, ¿no es cierto?, un reservorio, queda ahí.
Claro.
No se lleva nada.
Y tiene doble función.
Claro,
una para evitar la inundación y segundo para la época de sequía.
A lo largo de la cuenca puedes hacer muchos reservorios.
Esto lo vamos a seguir en la próxima.
Sí.
En la próxima. Contá, Norberto, ¿cuál es el mail que le mandaste a Nelson Castro?
Aparte, ¿sabés qué? Me gustaría que la gente piense que lo que vemos es la parte del agua que está en superficie.
Sí.
Pero que para abajo está todo completo. Si las napas están al borde del suelo.
Claro.
O sea que ahora podemos decir que las dos aguas
se juntaron.
Están juntas, ¿no? La de superficie y la del subsuelo. Entonces esto es mucho más difícil de que se pueda drenar.
Claro.
Ahora está todo inundado.
Y
está todo,
no, y aparte sacás el agua, drenás el agua de arriba. Ojo, porque acá en Capital hay lugares en donde las construcciones se humedecen de abajo para arriba, ¿no es cierto?
Las napas están al borde.
Claro, ¿por qué? Porque hubo una época en que el agua que tomábamos salía de las napas.
No, se bombeaba.
Se bombeaba. Entonces la napa era exprimida.
Claro, era como una esponja.
Entonces, se volvía a llenar. Bueno, cuando se contaminó, se dejó de usar el agua de las napas. Entonces, eso que no se usa, a eso que no se usa se le suma lo que se suma cuando llueve. Entonces las napas están que explotan.
Está todo el suelo, es una esponja.
Claro.
Está todo en...
Claro. Ojo con las edificaciones. Yo lo vengo, yo vengo diciendo, pensándolo, ¿no es cierto? Porque no es lo que nosotros tenemos, es tierra. No hay piedra.
Sí, es tosca.
Tosca. Entonces, esa hinchazón que tienen las napas porque no se usan, genera, claro, ojo, que yo, la idea, ¿no es cierto?, es darle una salida a esa agua, de todos modos, donde estaba pinchada ya la napa, darle salida, hacer, no sé, llevar el agua armar un arroyo artificial o qué sé yo, para que
para sacar claro, un poco
el agua de las napas, ¿entendés? Porque no, porque es una locura, después que la usaste al agua, la dejás de usar, y eso como que sigue, o sea que, y ahí en la provincia de Buenos Aires, en los lugares, ahí en Luján y qué sé yo, claro, se va el agua ya bajó, bárbaro, pero no, lo que las napas no.
Claro.
¿Cómo van a dejar las napas?
Y aparte, ¿sabés qué, Guillermo, Federico? Lo que tenemos que agregar es que en la época de Ameguino,
sí,
lo que no existía era la soja.
Ah, claro, sí, sí, sí.
Y
sí,
que la pampa tenía el ombú. O sea, que había mucha más cantidad de vegetación que había ahora, que es, claro, parte de la absorción,
claro,
que ahora también falta. O sea, hay que hacerle agregados.
Sí.
Puso el hombre, así la tierra
todo un tema ambiental,
está pisoteada.
Ojo, no solo la soja, porque los campos en la provincia de Buenos Aires, no sé, si vos vas a La Plata con el tren, entre Buenos Aires y La Plata, ves lo que era la vegetación. La vegetación era como boscosa, ¿viste?
Claro,
o sea, que muy tupido, a una altura. Y eso es más, hoy mismo se limpia. Se tala todo eso y se deja tierra para sembrar. Entonces, obviamente...
Todo lo que era el bosque de Ribera,
claro,
desapareció.
Entonces, estamos viviendo el desastre ecológico que hemos producido.
No, sí, nada más.
Claro. Pero ojo, en su momento, el trigo, el maíz, o sea que los campos, esos campos que vos haces un viaje, ¿no es cierto? Y ves campos pelados. Ni un árbol.
No, sí, pero aparte la tierra con la rotación absorbe.
Claro.
En cambio, haciendo soja todos los años,
sin rotación,
se apelmaza.
Claro.
Y entonces el agua que cae
corre.
Y no chupa, ¿me entendés?
Sí.
No absorbe.
Exacto.
Entonces, lo que sí sube la napa y mantiene el agua abajo, y lo de arriba corre mucho más rápido.
Entonces
llega más rápido a las ciudades.
Bien, el tema de las arañas, que le interesa a Federico.
Sí. Una cosa bastante simple, es decir, justamente hablando del tema de los árboles, ayer estaba viendo el noticiero de TN, dirigido por el doctor Nelson Castro, y en un momento la cronista dice que acá había un árbol, también todo completo de telarañas en la parte de arriba, pero la gente vino y lo cortó, ¿no?, por las arañas. Entonces, se me ocurrió escribirle a la producción de Nelson Castro un pequeño recordatorio de que primero estos árboles que ahora tienen telaraña, que después el viento las va a romper y no van a existir, van a ser de gran utilidad cuando en verano la temperatura suba por arriba de los 40 grados.
Claro.
Esto también lo vamos a tener que esperar. Y por otro lado, el tratamiento que se le está dando, ¿no? El tema este de la araña, como que la gente, de la arañafobia y un montón de cosas, cuando estos animales, la gente ni sabía que existían ahí.
Claro, están ahí.
Claro, son del campo, son lo que se llaman las arañas del campo, son extremadamente útiles. Primero porque no traen ningún perjuicio al hombre. Digamos, ni siquiera te van a ir a morder, sino que ellas viven de insectos, ¿no? Son unos reguladores, que son muy buenos mantenerlas, porque ahora cuando baje el agua, y no baje del todo, va a haber mayor cantidad de mosquitos.
Ya.
Y no nos olvidemos que estamos todos los años con el tema de tire la agüita del perro, cámbiela, pero ahí tenemos millones de litros de agua donde se puede crear mucha cantidad
de mosquitos.
De mosquitos, que en realidad estos arácnidos
se alimentan
de ellos también, entre otros insectos. Y por otro lado, a veces el mal lenguaje, ¿no? Que se usa que estos insectos de las arañas, no, las arañas no son insectos, ajá, son arácnidos.
Claro.
Los insectos son otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, le aclaré ese tipo de cosas. Y por otro lado, le decía a Nelson Castro que en realidad lo que hay que hacer es proteger a las arañas en el campo.
Ajá.
Digamos que son de una gran utilidad, aunque la gente lo piense de otra manera.
Ajá.
Y que en realidad le tenían que advertir a las cronistas que iban a hacer los trabajos que la araña más peligrosa es la que no se ve. Esa que vos ves ahora arriba de los árboles, que solo están tratando de salvarse.
Ah.
Es decir, porque no hay un proyecto,
claro,
de salvar a la...
No, claro.
Ellas solas se salvan, las que pueden, las que no mueren. Quedan las arañas que no se ven, como la viuda negra, que es una araña típica que vive en el monte, en el campo, que hay en toda la República Argentina, que es altamente peligrosa, es extremadamente venenosa, es pequeña, se distingue porque es toda negra, y tienen la parte del abdomen atrás, o tres manchas rojas, o tres rayas rojas así, medias deformadas,
que
le llaman también la araña del lino, la araña del trigo, tiene varios nombres, y que es altamente peligrosa. De esa sí, tenés que tener mucho cuidado, y no de esta que se ve arriba de los árboles, que solo es como una fantasía, porque se juntaron miles y miles de arañas, y cada una, ayer decía la cronista que cómo se las ve volar. Entonces yo le decía al doctor que en realidad las arañas no vuelan porque no tienen alas. Si solo se transportan
con la tela,
a través de su propia tela, que lo hacen para poderse asentar
en otro lado. Y aparte el viento las lleva.
¿Sí?
Claro, por
se
eso
manejan con el viento y la tela.
Claro, bueno, llegaron a ese árbol, como pueden llegar a cualquier lado y se van a quedar ahí, pero tampoco tienen ningún interés de vivir arriba de ese árbol, porque no
es un proyecto de ellas.
Toda la tela de araña que envuelve el árbol, ¿por qué es?
Porque son miles de arañas que cada una tiene un pedacito de tela y se van juntando.
Claro.
Nada más. Pasa en todos lados, en Australia.
¿Pero lo hacen para comer o lo han hecho por un tema especial?
No, y siempre lo hacen y bueno, si cae algo, se alimentará. Igual un arácnido puede pasar varios meses sin alimentarse, ¿no? No es el ser humano que tenemos que ir todos los días.
Claro, tenés que estar comiendo todo.
Y
de esas telas estaban bastante manchadas por los insectos que quedan atrapados.
Claro. Pero una de las cronistas empezó a hacer así, una tela tan dura.
Y bueno, sí, no
es
nos
increíble.
Olvidemos, no nos olvidemos que la tela araña tiene varias utilidades médicas.
Muy importantes.
Que son muy importantes. Y si tenés una herida en el campo, buscate una tela araña y ponete arriba de la herida, porque rápidamente, primero que es un desinfectante. Y segundo, que la tela araña va a tratar de unirse a través de las gotitas de suero y sangre que te sale, y te va a hacer mucho más rápido piel.
La cicatrización.
Es decir, en un momento el hombre inventó para los cirujanos la piel artificial.
Sí.
No es nada más que basada en la tela araña. Ese es el principio. Y segundo, es tan fuerte que si uno lo puede medir, la tensión que tiene es tan fuerte como el acero. O sea, esto es una medida científica, ¿no? No es que yo agarre el acero y lo quiero cortar y agarre la araña. No, este tipo de...
No. Relativamente.
Esto se hace por tensión, ¿no?
Claro.
Si uno piensa, esa tensión que tiene la tela araña, pero es extremadamente útil. Es un muy buen desinfectante en el caso de que uno tenga la mala suerte de tener una herida.
Sin hacerle ninguna nada. Lo agarrás
directamente.
Y, directamente, lo agarrás y te lo pones sobre la. Mira. Sobre la herida sin ningún tipo
bueno,
de problema.
Es bueno saberlo.
Y yo no, tengo que confesar que soy aracnofóbico.
Sí, yo tengo un sobrino que
soy recontra aracnofóbico.
Sí, no, yo no sé si soy fóbico, pero no, mucha estima no le tengo. Sí. No, no, no. Yo mi lo atiendo a matarla. Claro, por
yo
las
tengo
dudas.
Que confesarlo.
Por las dudas.
Después,
claro.
Después en el interior me tocó trabajar en varias provincias, estaba trabajando para el Museo de Ciencias Naturales y se veía al atardecer, sobre todo en Mendoza, San Juan, que las arañas grandes, que la gente le llama vulgarmente tarántula, araña peluda, ¿no? Ellas tienen una tapita en el suelo, que la levantan porque viven abajo.
Ajá.
¿Sí? Al atardecer levantan esa tapita
y se meten.
Y no, normalmente salen.
Ah, salen
a corretear un poco,
claro.
Pero la dejan abierta, entonces los insectos que vienen rastreros por el suelo caen ahí y
el alimento se alimenta.
Sí, sí. Es bastante gracioso ver cuando levantan la tapita. Parece...
Es gracioso, yo saldría corriendo, yo no sé.
Claro.
Yo un día casi.
La naturaleza está ya adaptada para hace millones de años.
Claro.
Y nosotros
las queremos modificar en un día.
Bueno, ¿alguna otra cosa? ¿No? Bueno, nos despedimos hasta el próximo jueves a las 3 de la tarde, como todos los jueves. Que tengan un muy buen jueves y un muy buen fin de semana. Hasta el jueves.
Nos vemos.
Down side streets, through subway stations, and I'm tired. Should I turn and face him? Why is it me they're after? Welcome to my world, where we sleep lightly, our backs are to the wall, because we know they're out to get us after all. How will I lose you this time? In